Profesor Mario Sandoval, con la actualidad de la semana, ¿cuáles son las cosas que ha rescatado para la misma?
Bueno, exactamente. Ante todo, a los auditores de Prisionero en Argentina y de Casa Francia, buenas tardes. Y una especial dedicación a los colaboradores de Casa en Francia, que es un equipo que yo lo llamo en francés, la Chose, de Sabon, es decir, la cosa, y su banda, que siempre está muy dinámico. Hoy quisiera simplemente, por el tiempo, abordar un tema relacionado con Francia. Y está en estricta relación con los comentarios recientes que hubo en los medios de difusión en Francia relacionados con mi extradición y la relación con un ministro de gobierno.
Correcto.
Ese ministro de gobierno es el ministro de Educación de Jean-Michel Blanquer, que fue director durante años del Instituto de Altos Estudios de América Latina. Hoy en día, periodistas, académicos, expertos, militantes, terroristas argentinos, radicados en Argentina, intervenidos altos y fervientes defensores de derechos humanos, y aquellos otros terroristas que por procuración o frustración nunca pudieron participar en ninguna lucha armada, pero que se sienten en el alma terroristas, siempre están actuando protegidos detrás o de un pasaporte, de un canal de prensa. Y lamentablemente los países a veces, y sobre todo Francia, tienen que ir a sacarlo del pozo cuando cometen algunos errores. Y sé de lo que hablo porque hay muchas situaciones tuve que ayudar a los ciudadanos que estuvieron en esa situación. Quiero presentar esta situación para que quede claro. Mi relación con el ministro Jean-Michel Blanquer duró alrededor de 10 años. Fue entre 1995 y 2005. Fue él quien me reclutó. En ningún momento fue el profesor Carlos Kenan, que lo respeto muchísimo. Es un argentino radicado en Francia. Con él nunca hablamos del tema de reclutamiento. Fue el director. Y me llamó con sorpresa y confusión que el mismo ministro diga que fue el profesor Kenan que se dedicó a mi reclutamiento. En estos 10 años que tuvimos de actividades en el instituto, se realizaron numerosas actividades académicas, actividades otras que académicas, como intervenir en el proceso de paz de Colombia, y realicé numerosas misiones en Colombia y Venezuela para encontrar a los actores del conflicto armado. Hice venir en Francia a los miembros del conflicto armado, lo recibió la Cancillería, lo llevé al Senado. En muchas ocasiones lo recibimos hasta con funcionario de auto de la Cancillería. Cogían por cuenta la Cancillería de estos miembros de tanto par. Y también fueron invitados en una ocasión, ayer lo encontró el director, miembros de la AUC. ¿Usted se acuerda de las AUC que eran la de extrema derecha? Uh-huh. Es decir, que en numerosas actividades, y una de las más conocidas quizás fueron de tratar de firmar un acuerdo de paz en Francia, que desafortunadamente no se pudo realizar, y la otra fue participar directamente en la liberación de Jean Betancourt. Misiones que se realizaron cuando ella era rector, estaba como rector en Guyana, pero que otorgó las misiones para ir a hacer encuentros en Suiza, Venezuela, Colombia, Argentina, en búsqueda de liberar a esta señora.
¿Cuántas veces estuvo, profesor, usted en Colombia por el tema Betancourt?
Al menos desde el primer momento que la secuestraron hasta el último habré realizado más de 10 viajes.
Claro, estamos hablando también de un periodo de cautividad de años y años.
Sí, exacto. Pero comenzamos por Venezuela, porque yo consideré que en Venezuela se podía instalar el puente de diálogo. El gobierno estaba al corriente de mi presencia, porque en ese momento precisamente el ministro Blanquer viajó conmigo y estuvimos ahí en Venezuela, dando conocimiento al gobierno venezolano de nuestra presencia y nuestras actividades. Y muchas reuniones se hicieron en Venezuela. Y después yo pasaba a Colombia para encontrar a algunos miembros del Secretariado de Relaciones Internacionales que me dieron documentos que yo envié al gobierno francés, pero que tenía toda la posibilidad de diálogo con ellos para obtener la liberación de Ingrid Betancourt, que afortunadamente fue liberada, pero por otras circunstancias a lo mejor fueron influencia nuestra, pero no fue directamente el caso de nuestra intervención. Es decir, esa fueron las actividades en general. Por eso me sentí sorprendido o confuso, no tanto por su respuesta, sino también por los periodistas. Después están las interrogaciones, porque mi tradición fue tan precipitada, urgente y hasta violenta, que aquí están las interrogaciones que a lo mejor, no sé, o el ministro las sabrá o no las querrá decir. La primera interrogación es que la esposa del ministro Blanquer es jueza en el Polo Crimen contra la Humanidad, que fueron los funcionarios que vinieron a detenerme en mi domicilio. Es decir, que el ministro no podría ignorar la situación mía. Sobre todo que en Francia, si no estoy acusado de crimen contra la humanidad, porque ese delito se incluyó en el Código Penal en 1994. La segunda interrogación sería la posición del ministro Blanquer en el gobierno, porque está considerado, y que lo es, un ministro de primera línea, respetado, competente, y quizás no querría tener ninguna piedra en sus zapatos. Sobre todo que en varias ocasiones le escribí para que me pueda no solucionar el problema, simplemente responder a algunas inquietudes. Él nunca respondió a mis escritos, como tampoco el gobierno nunca respondió a las cartas que le envié o que mi familia vino. Y el tercer punto de interrogación es la posición del gobierno y la justicia francesa, porque en el caso mío tuvo esa rapidez la extradición, y al contrario, con Chile tuvo una situación de violación al principio de soberanía jurídica, porque aceptó a su territorio un refugiado político, que es el asesino de un senador chileno en época democrática, que escapó de la cárcel, de una cárcel chilena en helicóptero, ayudado por una célula, uno de los cuales está aquí en Argentina, y ahora se le busca rever la situación para que pueda tener el estatus de refugiado político. Y en Francia se le dio rápidamente el estatus de refugiado político, quedándose de la extradición, que eso como que en Chile habría una dictadura. La segunda intervención relacionada directamente con el primero es que Francia intervino directamente en la justicia de la India, porque Chile tenía a la otra mujer que había participado en este asesinato, que es una ciudadana francesa. Y el gobierno francés logró negociar con la justicia de la India que la traigan directamente a Francia para arreglar la situación, aclarando que esta señora nunca fue llevada a la justicia en Francia y que se le negó la extradición a Chile. Es decir, en dos oportunidades a Chile, Francia no respetó ese principio que tanto dice haber respetado en el caso mío, y creer en la respetabilidad de la cooperación, la reciprocidad de la justicia y respetar el principio de no influencia o no interesarse en los asuntos internos de otro país. En este caso demostrado en contrario. Ese era mi pequeño comentario de la semana, porque quería dejar claro estos comentarios rápidos que hubo en la prensa y que interrogaron, se hicieron hasta preguntas que a lo mejor o análisis que están fuera de contexto, si hubo protección del Estado, quién intervino, qué organización. Y muchos periodistas que lógicamente hablaron sin conocer el tema conflictante, en particular universitarios que son todos quizás terroristas por procuración. Uno de ellos los escuché en un momento quejarse de la situación de los derechos humanos en Cuba, en Nicaragua, en Venezuela actualmente, o China, Corea del Norte, u otros países donde hay violación de los derechos humanos. Y es ahí mi aclaración para decir que la relación es exclusivamente con el ministro Jean-Michel Blanquer y que el profesor Carlos Quera. No intervino en ningún instante en mi reclutamiento, porque las misiones que hacíamos fuera del país, en este caso, o las cooperaciones que podíamos tener con el Ministerio de Asuntos Extranjeros, o hacer venir los miembros militantes del PAC que vinieron de Francia, y que yo lo iba a recibir al aeropuerto con funcionarios de Cancillería, el profesor Carlos Quera estaba, no sé si estaría al corriente, pero al menos no intervenía en ninguna de esas reuniones.
Claro.
Ese era mi resumen de la semana, a lo mejor que es exclusivamente francesa, pero que merece esa relación para que también algunas de las situaciones que hoy en día están viviendo la política exterior argentina pueda ver lo que, como ya le dije en otra ocasión, hasta Argentina en una ocasión, pero bueno, no me acuerdo bien cuando hubo ingenieros jefe detenido que lo secuestraron en Ecuador, solicitaron mi colaboración, que gustosamente brindé lo que pude llegar a hacer para esas personas que estaban capturadas en territorio ecuatoriano por grupos de FARC y otros grupos terroristas cristianos que estaban en esa región.
En pocas palabras, profesor, lo que usted pone como ejemplo de las extradiciones trae con más actualidad que nunca la frase de George Orwell en Rebelión en la Granja: todos los animales somos iguales, pero algunos somos más iguales que otros.
Exactamente, exactamente. Por eso yo decía que era más importante a lo mejor tratar ese tema hoy, porque el otro, que es propio de la Argentina, es el discurso del presidente, lo que dijo en el Congreso, y a lo mejor lo más importante es mostrar lo que nos dijo.
Claro.
Y eso que nos dijo, ya hoy varios medios lo están diciendo. Hablo del plan económico, inversiones, seguridad jurídica. La prueba más fehaciente de esa situación es que uno muestra una realidad que no, que quiere mostrar una realidad que no coincide con la con el discurso, es que usted observó que hay una empresa francesa, Eramet, que congeló inversiones en Salta por 600 millones de dólares, con dos definiciones, y esto es importante: incertidumbre económica y situación cambiaria. Es decir, que a eso se agregó hoy en día las empresas reunida en la Cámara de Comercio Americana, que duda también de las inversiones en Argentina. Entonces, creo que son esos los dos puntos que uno podría llegar a decir de ese concepto, de lo que no se dijo, aparte de otros muchos, que el discurso, lógicamente, tuvo su impacto para la gente que quería escuchar lo que quería que se diga.
Correcto.
Pero para nosotros es más importante a veces el silencio o lo que no se dijo, analizarlo. Y creo que en la actualidad es esto punto rápido que dije que llamaría más la atención.
Sin duda. Profesor Mario Sandoval, presidente de CASPA France, le agradezco la participación y bueno, la próxima semana continuamos el diálogo.
Sin ningún problema, va a ser un placer y gracias a todos. Hasta luego.
The emperor, take that child away. Don't let the people hear the words he has to say. One small voice speaking out in honesty, silenced but not for long. One small voice speaking with the valley.